Bueno, y en este momento le acabo de decir a Luis Fernando Iglesias, escritor, periodista, abogado, que este tema, Vuela a mi galaxia, debe ser el tema del disco Ideación de Siglo. Porque, bueno, justamente esta ideación, este siglo, es el grupo que es el tema central que integra el nuevo libro de Luis Fernando Iglesias, que integra esta colección Discos de Estuario, que la verdad que es una colección preciosísima, que además ha permitido que los distintos libros que han estado hasta ahora, desde Los Redonditos de Ricota, de Carolina Bello, hasta el Cuarteto de Nos y La Trampa, etcétera, sean todos totalmente diferentes. Que creo que ni siquiera el editor, cuando lo pensó, podía suponer que los libros iban a ser tan distintos, cuando en definitiva les pedía a escritores: escriban sobre un disco. ¿Cómo te va, Luis?
A mí cada vez que vengo acá me va a hablar. ¿Cómo andas, Jaime?
Muchas gracias, un gusto recibirte.
A mí también.
Ahora vamos a hablar del tono del libro, pero bueno, vamos a contarle a mucha gente que capaz que siglo, ideación, no le puede decir demasiado.
Siglo e ideación son hijos directos de una etapa del Uruguay, de una etapa de la vida del Uruguay, de un tiempo, y también al mismo tiempo, para la gente que tiene mi edad o que anda cerca de ella, también es un referente de lo que fue su vida. Uh-huh. Yo por eso en el libro, lo primero, digamos que el libro se mueve en tres planos. Primero en el disco, por supuesto, en el disco, en la creación, en la banda, en la historia de la banda y cómo se llega a ese disco, que fue un disco de muchísimo éxito aquí en Montevideo y en Uruguay y también en Argentina. Eso por un lado, pero también cómo se mueve el contexto histórico, por qué ese disco sale en ese momento, por qué estamos hablando del año 1973, sale ya por marzo, pero el primer concierto de presentación es el 12 de agosto, o sea, uh-huh, menos de dos meses después del golpe de Estado. Y cómo se integra ese disco a lo que se llamó un movimiento del rock predictadura, uh-huh, que podrías dividirlo en lo que era el candombe beat, en lo que era también el rock más heavy o más progresivo, como era el de Siglo, un poquito después Días de Blues, que era la música que se escucha, la banda de sonido de la juventud o de la adolescencia de aquella época.
Y ahí está el tono, porque el libro arranca justamente mostrando o contando lo que el tono que tenía en aquellos días, ¿no? Sí, a través de tu infancia, de tu familia, qué pasaba en Montevideo en esa época. Y entonces ahí, quienes estamos más o menos dentro de esa generación, nos sentimos como muy, muy identificados. Pero aún, en mi caso, que yo no vivía en Montevideo.
Claro.
Sí, pero sí, estás hablando de lugares que hoy uno transita, el Palacio de la Música, las cabinas, los discos de vinilo.
El Discodromo Show.
Discodromo,
donde conocimos a todos esos grupos. Uh-huh. Por eso siempre hago trato de hacer un homenaje a Rubén Castillo y a ese programa, porque fue como una ventana abierta que estaba todos los mediodías, los domingos. Yo ahí hablo de mi viejo, uh-huh, televisor Grundy de 20 pulgadas, que más que blanco y negro era grises, donde todos los mediodías, antes veíamos, mira, otro amigo, a Sánchez Padilla, uh-huh, pasando los partidos de la B, o sí, y después era inmediato que se pasaba a las 12 para escuchar a grupos que iban desde Marga y Betty a Washington Carrasco, a Siglo, a los Killers, a los Moonlights, que formaron ese movimiento. Y yo por eso digo que es tan importante. Ahí los empezamos a conocer. Hubo otro elemento muy importante para nosotros, que era la revista Pelo, que, uh-huh, llegaba de Buenos Aires.
Es interesante también, mi primo Rafael era coleccionista de Pelo, era el rockero de la familia, de los Clara, pero yo no sabía el antecedente de Pelo.
Sí, sí, sí.
Que lo contaste
en
el libro también.
Ahí me sirvió mucho que se ha escrito también ya sobre ese tema los libros de Fernando Peláez, claro, de la Escuela Sal Solís, que hizo un estudio muy, muy, muy interesante de todo lo que fue el movimiento de la década de 60 y pasaje al 70, sobre todo en el tomo 2. Y bueno, y ahí estaba el tema ese del Festival del Salto, en el Festival de Arriague. Cómo eso, cómo cuenta Jorge García Vanegas, cómo Woodstock, la película, les cambió la cabeza a todos, como después de ver la película en el cine, único medio que teníamos para ver esas cosas en aquella época, todos querían parecerse, todos querían dejarse el pelo así, tener esa guitarra, como dice Fernando Peláez en la presentación que tuvo a bien presentar el libro en Agau. Y al otro día se llenaron todos los garages de tumbadoras, no por Totem, sino por Santana. Es decir, ese intento de hacer rock que fue muy importante. Y después de eso, después de ese movimiento, después de ese impulso, ¿cómo se va consolidando esos grupos en los bailes, en los toques? Es difícil explicar ahora que antes, cuando había una reunión así bailable, en realidad la discoteca era el complemento. Lo que había eran tres o cuatro grupos en vivo. Imaginen ahora un baile donde fuera No Te Va a Gustar, La Vela Puerca, El Cuarteto de Nos, en la misma noche. Y era así.
Los bailes en San José eran bailes con orquesta.
Era todo el país.
Media hora. Y en el medio estaba la discoteca Polentísimo, Omar Gutiérrez.
Exactamente, exactamente. Y bueno, acá era igual, en Lagomar, que era el lugar donde yo veraneaba, vos ibas en la fiesta de la cerveza y tenías en la cena para amenizar a los olimareños. Y después, te estoy hablando del año 73, antes que tuvieran que irse, verano 73. Y después, en el baile tenías a Siglo, tenías a Totten, tenías a Los Campos, tenías a Hojas. Los cuatro grupos ahí, digo, capaz que estoy mezclando dos bailes en mi memoria, sí. Pero digo,
no, está bien.
No sé si bailar, porque de paso ya querías conocer a alguna chica de 15 y 16 años, que eran los primeros amores, o ponerte a mirar esos grupos que los tenías a un paso.
Lo que pasa es que no los dimensionabas.
No, claro, no, o sea, que no tendrías, o sea, el privilegio.
Exacto.
De que estuviera Gonzalo Farrugia haciendo un solo de batería,
claro.
Y hicieras así, estiraras el brazo y tocaras el platillo. Por supuesto que no lo dimensionabas, no entendías. Como lo hacías comúnmente, no te dabas cuenta, y ahora a la distancia digo, ¿cómo no apreciaba que yo estaba al lado de Rubén Rada mientras él cantaba con Toto y no tocaba las tumbadoras, y yo estaba parado a un metro de él? Exacto. Y era eso lo que yo vivía. Y yo creo que eso, por eso, cuando yo, Gustavo Verdecio, vos decías recién eso, que es una gran verdad, cómo la colección se arma con la opción de cada uno de los autores. En eso tiene mucha importancia Gustavo Verdecio, que es el director de la colección, que cuando yo me reúno con él a fines del año pasado, y ahí es que le digo, mirá, yo si puedo escribir un libro, me gustaría escribirlo sobre ideación. Y él me da completa libertad para que yo escriba. Recién lo lee en septiembre, cuando le entrego el libro, y ahí me hizo una devolución de dos o tres cositas y prácticamente ya quedó listo.
Uh-huh. Bien, bueno, acá ya empezaron, por supuesto, que los mensajes de los oyentes, ¿no? Me provocás nostalgia, esto es música, no lo que hay ahora, el Siglo, Moonlight, Tote, marcaron toda una época. ¿Cómo me hacen volver aquellos días? Dice otro, en la sede de Rampla, el módulo Beat los domingos y una banda llamada Los Hawkers, y arrancaban, claro, con una acelerada de moto en el escenario y el tema Easy Rider.
Claro, Los Hawkers, mira, eso no me acordaba. Sí, sí, claro, eso era un poquito anterior a esto, uh-huh. Pero claro, sí. Yo cuento ahí en el libro un baile, mirá lo que eran los tiempos, en Sangrilá,
sí, claro,
donde se les rompe el sistema el sistema de audio de los micrófonos. Uh-huh. O sea, solo podían salir los instrumentos. Y sí, lo hace toda la actuación instrumental. Meloño se para al lado del escenario, el cantante con una pandereta, y bueno, hace una versión de Casablanca, Palidez, la de Procol Harum, que creo que duró 40 minutos, ¿viste? Pero y así, los tipos entraban sin monitor, sin nada, y largaban con lo que salía bárbaro, uh-huh, aparte, ¿no?
¿Cómo te resultó, Luis Fernando, sentarte y empezar a recordar? Porque es también un libro de memoria personal, de memoria colectiva, o sea, es mucha cosa, es analizar la situación política, es analizar, bueno, meterte casi que en el corazón, en el cerno de la música de aquellos días.
Bueno, yo cuando empecé a escribirlo no tenía muy claro cómo iba a ser. Sabía que quería contar mi historia personal, sabía que quería contar el momento que se vivió, entender ese disco y ese momento, como te digo, en el momento político y social de esa época, pero en ese momento me tranqué, porque no sabía bien cómo encarar el análisis del disco. Y ahí yo siempre agradezco la enorme generosidad de los cuatro músicos vivos de Siglo, uh-huh, Luis Cesio, Jorge García Vanegas, Rubén Meloño.
Justo estuvo en este hace unos meses acá.
Claro, y César Rechac, el único que vive en Montevideo es Cesio, y Cesio sí me recibió en su casa, pero lo demás fue o por mails o por WhatsApp, y fueron increíblemente abiertos, entusiasmados con esta idea. Era increíble estar hablando de una canción como Es Inútil y que me mandara un WhatsApp Rubén Meloño y me decía, mira, yo no quedé contento en esta parte porque pasó esto, o que César Rechac me dijera, me dejaron solo en el estudio porque tenían que ir a otras cosas y yo hice la parte del bajo. Revivir con los protagonistas eso me enriqueció lo que era el relato del disco en sí y cómo se gestó. Uh-huh. Después una serie de anécdotas que me cuentan otros músicos con los que hablé, Tabaré Rivero, Alejandro Ferradás, Jorge Nasser, Pichu Vila, mi hermano Ariel Iglesias, que me fueron contando sus visiones y cosas que le pasó. Como por ejemplo cuando Tabaré Rivero lo fue a ver a Canal 12, Tabaré, si bien es de la generación post-dictadura como músico en la Tabaré, es de mi edad, tiene un año más, entonces él vivió este momento y me
decía... Además era un hombre de la cultura, del
teatro. Me decía, para mí el rock era eso. Y yo fui a verlo a Tele 12 en el famoso aquel telesuceso que hicieron con Antuña Yarza, y gracias a la amistad de Luis Cecio con Antuña Yarza. Un show para recibir un disco de oro, primer disco de oro que se daba por el simple, justamente como dijiste, Vuela mi galaxia. Uh-huh. Y lo gracioso que Cecio me cuenta cómo fue todo el recital y de repente me aclara. Me dice, bueno, como es lógico, era playback, ¿no? No había técnica en ese momento para tocar en vivo. Y cuando Tabaré Rivero me cuenta que él estaba en las gradas de Tele 12 viendo el programa, dice, vi humo, vi una cosa impresionante y de repente empiezan a tocar en playback. Y yo dije, ¿cómo cierra todo lo que me está contando? Y después Tabaré me dice, también la Tabaré tocó pila a veces en playback, y yo lo entendí después. Pero en ese momento, de tal furor que teníamos por Siglo, nos pareció una cosa rara. Uh-huh. Y eso es lo que es increíble, el fenómeno que generó Siglo, el fenómeno en las rocolas, el fenómeno del boom que vos dijiste de Vuela mi galaxia en el verano del 73, ese simple que vendió muchísimo, nunca se va a saber cuánto, ese simple que también repercutió en Argentina, esa canción que suena hoy, y parece que fuera grabada hace un mes.
Sí.
Y eso es increíble de los clásicos, ¿no? Uh-huh. Que vos, como me dijo una amiga, esto parece que hubiera sido grabado hace un mes. Sí. Entonces yo creo que la otra ventaja, o la otra cosa que yo creo que aporta el libro, es la posibilidad de volver a escuchar ese disco y saber un poco el detrás de escena, más allá de todas las cosas, otras cosas que se cuentan.
Vamos a escuchar un poquito. Vos decís que esto es de hoy.
Sí.
Esto es de hoy.
Sí, sí. Este tema instrumental es increíble. Es de hoy.
Antes de seguir con el disco, hubo de entrada, ya en la primera página, una imagen que me parece maravillosa. Porque, sobre todo para quienes venimos del interior, el centro de Montevideo, dependiendo del día, estamos más cerca o más lejos. Y tú te mudaste al centro, y lo contás en el libro, y hablás pleno centro de Montevideo con sus historias sin barrio. Esa imagen me pareció increíble.
Imagínate, para mí, que yo venía de Colonia, porque mis padres vivieron 4 años en Colonia. Tengo recuerdos imborrables de Colonia, de Subantex, de juventud de Colonia. Y lo que es pasar al centro, ¿no? Que no se podía hacer a la calle en los días de semana, en el sentido por el tránsito, aunque era mucho menor. Que por ahí te venías de la escuela República Argentina, te juntabas ahí con amigos adentro. Después, por suerte, venían los amigos, pero no había una historia de barrio de decir, vamos a salir a jugar a la pelota a la calle, como yo sé en Colonia,
claro.
Que arrancábamos ahí donde debía estar el reloj, ahí en la Rambla, y estábamos toda la tarde jugando a la pelota y después entrábamos.
Y a tus padres les importaba, estaban tranquilos.
A las 7 de la tarde sabía que habíamos que, a las 6 por ahí a tomar la leche, a jugar al buscagol o después mirar a algún programa de televisión a partir de las 8 de la noche. Era totalmente otra cosa. Y aparte, el momento que se transforma en si querés, la vida de un, entre comillas, barrio, que tampoco lo es los fines de semana, porque ahí la soledad del centro parece que se multiplica a lo que es la soledad del barrio, porque hay muchas casas que están vacías.
Sí.
Y hay mucha gente que no vive ahí, que solo va a trabajar en oficinas. Aquella época había más gente viviendo en el centro. Uh-huh. Y era un espíritu del barrio. Pero yo, por suerte, ya te digo, iba a la Escuela República Argentina, tenía muchos amigos, tenía a Rodolfo Arena, uh-huh, entre otros, tenía a amigos que vivían enfrente, entonces nos juntábamos. A veces, hasta para, digamos, contradecir la lógica, jugar al fútbol en la calle Cuareim, uh-huh, lo cual no era muy lógica, pero en el fin de semana pasaban pocos autos.
Leyéndolo el libro, me llamó la atención la causalidad de que cuando el otro día te toqué bocina y nos cruzamos, sí, era allí, prácticamente que en esa cuadra.
Y hoy mi casa, el otro día un amigo que leyó el libro pasó, es Orreté. Uh-huh. Orreté fue comprado toda la cuadra y hay mi claro. Casa queda enfrente, es una de las oficinas de Orreté.
Uh-huh. Sí, además me trajo muchos recuerdos porque hablas de la Casa de la Cultura Salvador Miguelín.
Al lado, pegada.
Donde yo conocía casi todos tus amigos, escritores.
Y antes de eso, la Embajada Chilena, que como cuenta ahí, un día, uh-huh, cuando en el momento de golpe me tiraron una bomba a la ventana de mi cuarto pensando que era la Embajada Chilena.
Sí, es impresionante. Acá menciona un oyente, y era un tema del que quería hablar contigo. Primero, el nombre, Siglo, ¿no? Comenzando con P, y el dibujo de tapa. es también un ícono.
Dos historias increíbles. El nombre de la banda es un día en una... era un sueño que había tenido Gonzalo Farrugia cuando Gonzalo Farrugia todavía no estaba en la banda. Él tocando en un recital con mucha gente y que en el bombo de la batería hacía Silo sin P. Y entonces se lo comenta a Sesio, que ya había tocado con él, y en una reunión cuando están buscando un nombre para la banda, Sesio dice, bueno, mi amigo Gonzalo, que ya te digo, no estaba todavía en la banda, dijo eso. Y ponen en una servilleta Siglo y ahí Jorge García Vanegas se le ocurre poner una P adelante. Y ahí queda el nombre Siglo. En la tapa, el famoso macrocéfalo, en realidad la tapa del disco era otra. Rubén Meloño fue escenógrafo de Canal 5 y estudiante de arquitectura muy avanzado, casi recibido, muy buen dibujante. Y el día que va a salir, que va a imprenta, llega a Sondor y dice, no me gusta la tapa, es horrible. Y le dicen, ya no hay tiempo para nada. Y entonces él se va a su casa y se queda toda la madrugada dibujando hasta que entre los dibujos que hizo estaba el macrocéfalo y lo cambiaron en el último momento.
No, es impresionante.
Es un icono que aparte, otra satisfacción que te dan estas cosas. El otro día un amigo de mi hijo tiene 26 años, Felipe, cae a casa y se había comprado en la feria una remera con el macrocéfalo de Siglo. Mirá, ahora.
Exactamente. El que organizaba los bailes en Shangri-La era el Choclo Barlochi. Llevaba a los iracundos y abracadabra juntos, tomaba en la barra del club junto con los músicos, tenían grandes orquestas juntas, dice, bueno. Sí, sí. Sexteto Electrónico Moderno, claro. nos recuerdan acá.
Es un poquito anterior, eso es la década del 60.
Exactamente.
Estos ya no son los 70.
Lindo haberlo vivido para poderlo contar.
Los delfines estaban también.
Los delfines también. Claro. Bailar pegado era bailar.
Dice, la lenta de los campos, yo me ennovié con mi actual esposa que bailando la lenta de los campos, evidentemente imprescindibles.
Y además las orquestas en función del ritmo era la hora de la noche, ¿no?
Esa era una mezcla muy interesante que hacían, que ahí Alfonso López Domínguez, que era el productor, fue muy interesante en eso. Siempre se ponía o un grupo, por ejemplo, de Candombe Beat como Totem, un grupo como Silo Díaz de Blues y un grupo como Hojas o como Los Campos que fuera más melódico, digamos. Siempre era muy interesante esa mezcla.
El Salón Marash de Avenida Graciada tocaban todos los monstruos. Casi me quedo sordo por tanto volumen, me dice Opus Alfa.
Claro. La banda que después surge, Días de Blues, con tres de sus integrantes. Claro, Opus Alfa, otra gran banda. Que también se viene el libro entre un tiempito de Opus Alfa.
Mira qué bien. Es interesante también el hecho de que las novedades llegaban a su ritmo también. O sea, hoy sabemos que ya sale el último disco, yo sé, de Elton John, y sale en todo el mundo al mismo tiempo, sabemos todo. Vos contás lo que había que esperar para que llegara al Palacio de la Música, las noticias, cómo llegaban.
La información limitada que traían los discos, algunos discos. Entonces, como yo cuento ahí, yo no supe hasta que un día salió un número de la revista Pelo, cuál era cuál en Creedence Clearwater Revival, pero yo no sabía cuál era John Fogerty en la tapa del disco, cuál era Tom Fogerty, cuál era el baterista, porque no te lo decía en la tapa del disco. Entonces vos esperabas que saliera la revista Pelo, y ahí en la revista Pelo salía una vez por mes, vos te enterabas de información. Llegaba no en cuentagotas, en goteo interrumpido casi la información sobre los músicos.
Yo no quiero contestar demasiadas preguntas, para hacérselas a Luis Fernando Iglesias para que lean el libro, porque acá preguntan, por ejemplo, ¿quién hacía los coros femeninos de los temas? Y hay historias fantásticas de los coros femeninos.
Esa es una de las primicias novedades, sí. Que por casualidad llegué por estar en una reunión con ella que me dijo que contaban el coro.
Lo contó en acá en la radio hace algún tiempito con el hermano. Pero bueno, pero es uno, está todo contado en el libro, por supuesto. Soy de esa época, Canaria de Canelones, ¿cómo olvidar Totem, el Sindicato?
Otra gran banda.
Bueno, menciona el Secreto Electrónico Moderno también. Bueno, los Killers, por supuesto, Marga y Betty. Y bueno, y también lo otro interesante es cómo después, o muchos tuvieron su carrera solista, pero también muchos se desperdigaron y más nada, ¿no? En general en todo el movimiento.
Ese es un interesante punto que está en el libro, que es porque el libro no se termina con el disco, sino que después sigue con la carrera de Siglo. Sigue con en menor grado, pero contando el disco Siglo II, que fue prohibido y no pudo salir. Y sigue con el final, no solo de Siglo, sino prácticamente el movimiento rockero, si bien acá quedaron algunos grupos. El rock de predictadura empezó a crecer en el 71, tuvo su punto de eclosión en el 72 y 73, en el 74 declive y el 75 desaparición casi. Se van todos los músicos, o la gran mayoría de los músicos, se van al exterior, o a Australia, o a España, o a Argentina, o a donde fuere. y quedan prácticamente muy pocas bandas. Se crean otras bandas, siempre hay música, pero todos los grandes, Silo, Totem, el propio Gulamatari, que tiene un pasaje muy fugaz, los Killers, los Moonlight, todos se van. Y en el 75 como que hay, quedan grupos como Siddhartha, como Quo Vadis, pero en otro nivel, ese grupo del movimiento, ese del boom, de los bailes que decimos ahí, desaparece. Se van todos al exterior. Hay un capítulo que se discute las razones ahí, y ahí me basé mucho en un excelente documental que se llama Música Popular Uruguaya, esa serie que pasó Canal 5. Ahí hay un capítulo que trata de eso, y ahí saqué las opiniones de mucha gente diciendo, bueno, ¿y por qué un movimiento que era tan, tan fructífero económicamente incluso?
Además, claro.
¿Por qué desapareció así? Y bueno, ahí se dan las cuestiones. Vos fíjate que Siglo, en el 73, llega a comprar una chacra para invertir las ganancias que estaban teniendo. Llegan a tocar en 6 toques en una sola noche, estamos hablando de toques entre 45 minutos y una hora. Luis Cecio me contaba que tenían 2 sets de equipos, que uno la tenía en el baile, ponerle en el Club Nacional de Fútbol, que también se menciona los bailes de ahí, otro estaba en Lagomar, pero después que terminaba Nacional se iba el otro para
claro,
San Miguel, para ya poder seguir
encadenados
y hacer más toques en la noche. Realmente era un fenómeno que uno lo ve a la distancia y no puede creer. Después también está todo el tema del declive, todo el tema de los problemas de cada uno, en el sentido de qué se hacía, qué no se hacía, los proyectos que salieron, los proyectos que no salieron. Ellos se van a España pensando que sigue Siglo allá. Y bueno, y todo eso también gracias a, reitero, la generosidad de los músicos, que no tuvieron ningún problema. Claro, en algunos casos era gracioso, porque una vuelta César Rechac me dice, pues sabes que no me acuerdo de eso, esto es como el túnel del tiempo, yo no me acuerdo quién hizo tal canción. Entonces uno iba armando el puzzle con las diferentes opiniones de los músicos, que realmente fueron muy importantes para este disco, este libro, porque este libro no es solo mío, sino que también es de esas opiniones de los protagonistas y que cómo ven el fenómeno ahora a la distancia.
Acá nos menciona Nacho desde Maldonado que Gonzalo Farrugia en su etapa mexicana llegó a reformar la versión oficial del himno de México.
Exactamente. Estuvo en Los Ángeles y estuvo a punto de tocar en el grupo Starship. Lo probaron, él sabía música, sabía lectura de música, de batería, o sea, era un tipo muy formado. Y creo que él cuenta por ahí, eso lo leí, que llegó tarde a un ensayo, no pudo, no tenía auto, pero fue de los que estaba... Él, yo creo que si no hubiera tenido los problemas que tuvo, que se tuvo que ir de Estados Unidos por problemas de papeles, posiblemente hubiera hecho su carrera muy importante en Estados Unidos, entre otras cosas porque en Argentina lo consideran el mejor baterista argentino, por más que fuera uruguayo. Es decir, cuando después sigue en Crucis, la calidad, la capacidad de Gonzalo hace que... aparte el carisma que tenía, así que fue una persona muy requerida. Una de las cosas que yo quise en el libro fue que 2 bateristas me explicaran por qué Gonzalo Farrugia era tan importante como baterista, porque yo soy músico, guitarrista, mal guitarrista, pero entiendo cuál... A ver, veo que un baterista es mejor que otro, pero quería que los propios bateristas me explicaran.
Lo que pasa es que, por lo que estamos escuchando además de fondo en la charla, la batería es protagonista.
Él era un frontman, aparte por el carisma que tenía. Vos ibas a ver un toque de Siglo y al que mirabas todo el tiempo era Gonzalo Farrugia, estaba siempre haciendo un show, aparte de tocar con la calidad que lo hacía. Estuvo a punto de ser baterista Serú Girán. Charly García le propuso y él estaba en Crucis y no fue. Digo, un baterista realmente de la hostia, como dicen los españoles.
¿Y la política cómo incidió en todo ese movimiento? Porque también es, digamos, cierta distancia con el tema de la izquierda, no estaban tan politizados, pero también había canciones que de alguna manera, yo que sé, acá tenés Piensa y Lucha.
Todo el lado B. Piensa y lucha, no pregunten por qué, es claro. Inútil, eran todas canciones de lucha,
claro,
de confrontación.
Pero tampoco integraban el canto de protesta.
No era desalambrar, no,
exacto.
Eso es cierto. Es más, en algunos reportajes, yo recuperé varios reportajes de la revista Pelo, que por suerte está toda en internet, en PDF, entonces yo busqué reportajes, yo me acordaba en esta memoria al cuete que tengo a veces, que había largas entrevistas al Siglo y las encontré. Ellos hacen la aclaración que están en contra de lo que está pasando, de que quieren que la sociedad mejore, pero que no se tildan como una banda de protesta. Había una diferencia ahí entre el rock y el canto de protesta, que no se llamaba canto popular en esa época, folclore o canto de protesta. Por eso hay gente que no entiende por qué el movimiento, o sea, por ejemplo, claramente viene el golpe de Estado y al poco tiempo Billetti, los Solimareños y Tarrosa, entre varios, se tienen que ir porque son prohibidos. Exacto. Aparte. Siglo y las demás bandas del rock no estaban prohibidos, no hubo un ataque tan específico, tan notorio, tan expreso, pero sí empezó un hostigamiento constante. Empezó, Rubén Meloño cuenta ahí, y que lo contó en una entrevista que le hicieron en La Cuchara, que yo también la recuperé, que salían de un baile de una razia, que los tiraban al piso. El otro día en un programa de Historia de Música, César Cacho Badín me cuenta, el baterista de Hojas, me cuenta que un día los pusieron contra la pared y al guitarrista se le cae la guitarra, pensaron que era un arma y ellos escucharon el percutor de las escopetas que se accionaba, y que Cacho, por ejemplo, durante meses no salió de la pensión ante eso. Yo diría que no hubo un ataque frontal como en el canto popular, pero sí hubo, ya dejarte el pelo largo era ser sospechoso, sí. Ya si eran más de 4 personas era complicado, y vos acordate que en el Teatro Solís, que yo recuperé eso y Cecio me lo confirmó, yo estaba ahí con mi madre y con mi hermano, y casi no se hace recitar por la cantidad de gente que había, la cantidad de gente que arrastraba siglo, los pasillos estaban llenos de gente. Espectáculos Públicos les dijo, o sacan la gente o no se toca, y por eso empezó como 40 minutos tarde. Era un movimiento que arrastraba muchas personas. Entonces yo ya te digo, ¿por qué hay un ataque directo? Eso también está discutido en el libro, sí, porque claro. Hay gente que dice que no, claro. Y hay gente que dice que sí, y hay gente que dice, quedarse acá hubiera sido un suicidio.
Acordate que después, cuando retorna la democracia, o en el final de la dictadura, se dio con más fuerza la discusión rock-canto popular.
No. Ahí se dio una discusión, esa que fue la principal, pero se da otra discusión, algo que era rock canto popular, el enfrentamiento aquel de
Bonaldi
con Renzo Teflón,
Sotelo,
con todo eso. Sí. Pero también se dio el olvido del rock postdictadura al rock predictadura.
Es verdad.
Nadie lo mencionaba como fuente. Hay algunas opiniones en el libro, por ejemplo, de Gabriel Pelufo, que dice, bueno, lo que pasa es que no podíamos tocar así porque no teníamos la técnica que tenían ellos. Otros que dicen, no nos interesaba. Y después hay, al poco, también estoy contando una parte de la trama, una recuperación, yo creo que ahí es fundamental lo que hizo Nasser y lo que hizo Nickel, de siglo particularmente, de decir, no, yo quiero acordarme de todo, yo no me olvidé de nada. Tabaré Rivero también. Uh-huh. Y ahí empieza aquel espectáculo de memoria, y ahí como que hay una recuperación de la importancia que había tenido siglo en esa época. Incluso hay un toque en el año 1993 en AFE, inolvidable toque que yo fui, uh-huh. De 8.000 personas, sí. Que demuestra todavía cómo la gente le importaba lo que hacía siglo.
Bueno, contá lo que era grabar un disco en esa época, los equipos, amplificadores, los gurises de aquella, tener un bajo, una guitarra. Mis hermanos fueron músicos en el Black Diamond bajo.
Yo tenía una guitarra Black Diamond.
Ahí van. Después.
De Palacio de la Música las vendía. Black Diamond, estaba la Clinton, que era de Casa Praos.
Mirá, tenés razón.
¿Viste la memoria del cohete que
tenía? Sí. Y había una casa de música ahí en G, Colonia.
Octavio Garrido. Ahí que estuvo hasta hace poco.
Después nos mencionan a Clan, donde tocaba el órgano Alberto Mañone.
Claro, sí.
Acá nos mencionan la importancia de mantener vivos estos recuerdos a través del libro. ¿De La Moneda te acordás algo?
No, de La Moneda no.
Bueno, habrá que seguir hurgando. Bien.
A una cosita que dijo ahí, importante, sí, lo quería grabar. Hay varios capítulos de este libro, por lo menos 2 o 3 que son del disco, pero hay un capítulo que es cómo se grabó este disco. Uh-huh. Y es un milagro cómo se grabó este disco. Es tan compleja la forma que se grabó, que yo estaba en la casa de Luis Cecio, que me empezó a contar de vuelta. Él me termina de explicar todo, me mira y se da cuenta que yo tenía un lío en la cabeza, que se puso en la mesa con varias cosas, yo qué sé, un centro de mesa, un cenicero, lo que fuera, y me fue armando y explicando cómo hacían para grabar en la consola, después cómo lo pasaban a uno. Tenían 2 canales nomás de grabación, dos grabadores de 2 canales.
Increíble.
Y lo pasaban a uno y después el ping-pong que hacían con otro, y ahí recién yo creo que lo entendí y es lo que reflejo en el libro. Así que te imaginas cómo no voy a estar agradecido con los músicos cuando se tomaron esa molestia para que yo terminara de entender todo ese fenómeno.
Es casi un libro de aventuras, señores. Lo pueden leer hasta así porque es realmente una maravilla. Ideación, siglo, de Luis Fernando Iglesias, editado por Estuario. Está en todas las librerías. Y bueno, ahora está de moda que viste que le ponen banda de sonido y playlist a los libros, a las novelas, etcétera. Bueno, acá está cantado.
Acá está cantado.
¿Cómo hay que leerlo?
Y hay que leerlo escuchando Ideación, como yo lo escuché todo el tiempo que estaba escribiendo este libro. Que aparte, si alguien no consigue el disco, que se consigue todavía en CD y en vinilo, pone YouTube y está el disco completo para escucharlo. Y entender la maravilla que en el año 73, como muy bien dijeron los oyentes, la maravilla que hicieron con los métodos técnicos que había, que hicieron este disco, que refleja y que es hijo directo de una época que fue muy fermental y que a mí me marcó toda la vida.
Nos vamos escuchando a Siglo, Ideación, a partir de este libro que ustedes no pueden, no deben dejar de leer. Gracias, Luis Fernando Iglesias.
Muchísimas gracias. Pasemos bien. Igualmente.